observador.
Bueno, ahí ponelo.
Bueno, empecemos entonces lo que me estaba contando.
Bueno.
Usted me decía que eran de familia.
Sí, sí, sí.
De inmigrantes.
Bueno, sí, nosotros pertenecemos a una familia, si se quiere, tradicional de Belén, de la provincia de Catamarca, porque entre los censos de los primeros pobladores figuran mis tatarabuelos y mis chosabuelos paternos. Y como no hay censos de la población indígena, por la madre de mi madre, descendemos directamente de indígenas. Y ellos, oriundos de un pueblo que queda a unos 30 kilómetros al norte de Belén, que se llama La Ciénaga. Precisamente el paraje se llama El Palo Blanco. Y bueno, mi padre fue militar. Mi padre fue militar y llegó al grado de capitán, pero a él lo retiran del ejército, te estoy hablando en la década del 30, plena década infame, lo retiran del ejército por indisciplinado. De manera que hay como una rara melange, ¿no es cierto?, entre lo de mi hermano y todo y toda la historia de mi papá. ¿Por qué? Porque cuando ocurre lo de Juan, él siempre me decía, las pocas veces que me acompañó él a buscarlo en algún lado, precisamente acá a Tucumán, y precisamente un día que salíamos del comando, me dice, yo que sé lo que pasa ahí adentro, pobre Juancito, ¿me entiendes? Y eso que estamos hablando de 40 años después, ¿me entiendes? De manera que, si vos ves ahí hay una foto de mi padre cuando estaba haciendo el servicio militar, que era granadero, ¿no? Porque era un hombre muy buen mozo, ¿me entendés? Entonces sí, lo habían elegido como abanderado del regimiento de granaderos a caballo cuando venían los reyes de visita, personalidades del mundo. Él, hasta que ocurre lo de Juan, hablaba con cierto orgullo de todo eso, ¿no es cierto? Porque, aparte, ubicate en la historia, la década infame fue la época de mayores prerrogativas y prebendas, ¿no es cierto?, para esta casta. Y él las gozó, las disfrutó profundamente. Bueno, después ocurre lo que ocurre con mi hermano y no sé si le daba vergüenza, pero muy pocas veces lo he escuchado hablar de eso.
¿Y su hermano viene aquí a Tucumán a estudiar bioquímica?
No, mi hermano viene acá a hacer el secundario.
Ah, hacer el secundario.
A hacer el secundario, como yo. Ajá. Porque en la época que yo debía comenzar el secundario, en Belén no había escuelas secundarias. Y como aquí vivió una abuela mía con dos tías, la madre de mi madre y dos hermanas de mi madre, había como alguien, ¿no es cierto? Y él, Juan, vivió en la casa de ellas. Yo no, yo estaba interna en un colegio, bueno, después me recibí.
¿A qué colegio fueron?
Mi hermano fue los primeros 3 años al colegio Tulio.
¿Esto en qué año?
Y te estoy hablando, espérate que me ubique, me tendría que, espérate, en la década del 60. Claro, porque mi hermano nace en el 50, y estamos hablando del secundario, 62, 63, 64, bueno, y en fin, hasta los 5 años. Pero él en realidad se recibe de maestro en la normal, de acá, en la normal con Bautista Alberdi. Sí. Y bueno, ya se queda, ¿no es cierto? Ya se queda acá. Yo estaba estudiando ya profesorado de historia.
O sea, que vivieron de cerca los tucumanazos y...
Claro, vivimos de cerca los tucumanazos. Es más, cuando yo veía tu película la otra noche y el periodista decía, o el locutor decía, estamos en tal esquina, era a una cuadra, a media cuadra, a dos cuadras de donde vivía yo y muy cerca de donde vivía mi hermano. Y sí, lo vivimos muy de cerca, pero yo creo que en esa época Juan no militaba todavía, ¿no? No militaba todavía. Y bueno, después cuando ya, no sé, no te puedo ubicar en qué año de la facultad, es cuando él empieza a militar en el... No había centro de estudiantes en bioquímica, había cuerpo de delegados. Entonces, él siempre fue elegido como delegado de los diferentes cursos por los que él fue pasando, ¿no es cierto?
¿Y él empieza a militar?
Él empieza a militar, sí. Y sigue militando hasta el final en el FAS.
¿Cómo se acerca él? ¿Usted sabe cómo
no,
se acerca?
No, yo ya no sé, porque no, una cosa que ni siquiera más adelante a mí se me ocurrió preguntar así muchos detalles, a pesar que sí pregunté, pero detalles posteriores a o ya simultáneos con la desaparición. Uh-huh. El que te puede dar muchísimos datos de la militancia concreta de Juan Estero Arancibia, que estaba esa noche ahí y que, bueno, es muy amigo también de chico ¿cómo se llama? Takashira. Uh-huh. Sí. Que él, incluso yo por él me entero de muchos aspectos o detalles de la militancia de Juan en diferentes momentos, pero no, el comienzo nunca pregunté. Y bueno, volviendo a Belén, ¿qué más te puedo decir? Bueno, él ha hecho la escuela primaria, en la escuela donde mi mamá era vicedirectora en ese momento, una escuela en un barrio, en el barrio de La Cañada. Juan de chiquito tuvo una inclinación a conectarse con chicos, prejuicio aparte, que como que no pertenecían exclusivamente a la condición económico-social de mi familia. Él siempre, es más, esa escuela pertenecía a un barrio y él siempre tenía amigos de esa escuela. Diferente, por ejemplo, a mí que, bueno, yo iba a la escuela del centro, donde íbamos todas personas más conocidas, hijas de padres conocidos, en fin, ¿me entendés? Cosas que en los pueblos es sintomático, digamos. Entonces, en cambio, Juan siempre tuvo eso. Y bueno, ¿qué te voy a decir? Después en la adolescencia, lo mismo. Y acá, la militancia de Juan estuvo orientada siempre hacia los diferentes instituciones, le llamemos, que fomentaban o tenían que ver con la solidaridad, como es, por ejemplo, comisión de becas, ¿no es cierto?, ingreso al comedor, porque él tenía algo muy especial con todo ese tema de acercamiento a la gente que necesitaba algo, porque siempre conseguía lo que esa gente necesitaba. Fue una característica muy de él.
¿Y eso de quién cree que lo heredó?
De mi padre. Ajá. De mi padre, porque mi padre era un hombre así, era un hombre muy generoso, muy solidario, ¿no? Y una cosa que está muy marcada en la memoria colectiva de Belén hoy, y mi papá ha muerto en el año 79, es decir, que hace más de 30 años. 30 años hace este año justamente. Y sin embargo, a mi padre todavía la mayoría de la gente que lo ha conocido, vive mucha gente obviamente, no contemporáneos de él, pero hijos de amigos, no lo llaman como Daniel Carreras, sino como Don Danielito Carreras, porque él fue una persona que supo llegar muchísimo a la gente del pueblo, posiblemente por los cargos que ha tenido, así que ha desempeñado a lo largo de la vida, porque era su manera de ser, como que hizo de mi casa un lugar de puertas abiertas, que gracias a Dios sigue siendo hoy así. una casa donde casi nunca se cierra la puerta, ¿me entendés? Y yo, que soy la dueña, digamos, que vivo mucho tiempo allá, me molesta muy mucho ver la puerta principal de mi casa cerrada, porque esa casa, esa puerta tiene que estar abierta, a pesar de la inseguridad, a pesar del semáforo que me pusieron en la esquina y que ya me por ahí me interfiere en mis conversaciones en la galería, en fin. Este, es así. Y mi madre fue una persona muy maestra, muy entregada a su función de maestra, también muy generosa, y una persona que hizo de la escuela una institución que estaba totalmente relacionada con la comunidad de su barrio.
¿Tenían alguna posición política determinada o alguna afiliación con algún partido
sí.
o simpatía? Con...
La familia de mi papá era peronista y la familia de mi mamá radical. Motivo de muchos problemas familiares en su momento. Yo era muy chica, así que no lo he vivido, no los he vivido, pero por supuesto me los han contado. Y como la mayoría de las personas que a partir del 45 se hacen peronistas, habían pertenecido, ¿no? En el caso de la familia de mi mamá, de mi papá, no la mayoría, en el caso de la familia de mi papá habían sido radicales, ¿no? Entonces, este, su padre incluso fue diputado provincial radical, ¿no? Este, en mi casa está un reloj de pared muy lindo que este, le regalaron a todos los diputados y senadores, serían nacionales, que fueron a Buenos Aires con motivo del centenario de la Revolución de Mayo. Este, mi abuela también se llamaba Daniel Carreras. Y bueno, mi papá peronista, muy militante.
¿Se hablaba de política?
Muchísimo. En mi casa, en las dos casas, en mi casa y en la otra casa, porque así se llama la casa de la familia de mi mamá, se llama la otra casa, también. En mi casa se hablaba, obviamente, a favor del peronismo. Y en mi otra casa, por supuesto, a favor del radicalismo. Militantes. Mi tío, diputado nacional, mi primo, hijo de ese primo, de ese tío, también, con muchísimos cargos políticos. Y en el caso de la familia de mi papá, él nunca tuvo cargos ni provinciales siquiera, porque mi mamá fue la única condición que le puso para su militancia política, que él no se tenía que ir de Belén. Yo era muy chiquita, ¿no es cierto? Y mi mamá no quería estar sola conmigo. Entonces, dice que llegó a amenazarlo hasta con dejarlo. Una vez que le ofrecían a él en Catamarca el cargo de jefe de policía. Te estoy hablando en el primer gobierno de Perón. ¿Entendés? Entonces le dice, vos te vas y no volvés más. ¿Te das cuenta? No, nunca ocupó cargos, pero, esto hay que decirlo, mi padre tuvo una ascendencia política muy profunda en el pueblo. Dueño de muchos votos, como se dice allá, fieles a él, familias íntegras que, entre comillas, pertenecían a mi papá por sus votos. A tal punto que cuando la campaña política de Alfonsín, se acercaron dos peones de mi papá a preguntarme a mí por quién iban a votar. Yo, cuando el primero de ellos, en distintas circunstancias, van a mi casa, me preguntan, casi me muero, porque no sabía ni... Quería salir corriendo, más o menos, porque yo le decía... Pero don Hilario Ignes, se llamaba este viejito, ¿cómo me viene a preguntar esto? Y entonces me dice, es que yo soy voto de su papá. Toda mi familia somos votos de su papá, así. Y en este momento he contado 18. Que para Belén es una cantidad, es decir, 18 votos propios, digamos, no es para desperdiciar. Y después otro empleado ya de la intendencia de mi papá, también el cura Córdoba, le lo llamaban el cura Córdoba también, vino, pero a él no lo pude convencer, porque yo a la gente le decía que vote de Alfonsín con toda esta ilusión de la democracia por venir, ¿no es cierto? Entonces, creo que don Hilario y su familia votaron por Alfonsín, pero estoy segura que el cura Córdoba y su familia no. No, porque él me decía, usted me dirá lo que sea, usted discúlpeme, pero yo soy peronista, me decía así, ¿me entendés? Bueno, porque mi papá tuvo el cargo, entre los varios cargos que tuvo en el pueblo, como juez de paz, comisario de policía, te estoy hablando década del 40, cuando ser comisario de un pueblo era prestigio, ¿no es cierto? Y el cargo en el que más tiempo estuvo es el de intendente de riego. Trabajaba en Agua y Energía, como que ahí se jubiló. Y la ascendencia política de mi padre vale destacarla porque Juan siempre ha conversado mucho con mi padre. Tenía una buena relación con los dos, con mi papá y con mi mamá. Él era una persona muy tranquila y mesurada, era Juan. Y las conversaciones de política que han tenido, pero Juan nunca tomó partido, digamos, por lo menos, no, nunca, ni por el peronismo ni por el radicalismo de la familia, digamos, ¿me entendés? O sea, es que yo tampoco, hasta hoy. Y mucha historia política cargamos nosotros, ¿no? Por padre y por madre. Es muy fuerte todo eso. Bueno, tengo historias familiares que son, para escribirlas, de antepasados nuestros relacionados con la política, así con todo el caudillaje, tanto en la década del 30 como hasta, bueno, no, y durante el 40, a partir del 45 con mi papá.
Entonces, sí. ¿Influenció tanto en usted como en Juan?
Yo creo que sí. Porque yo, mirá, de muy chica, las reuniones familiares alrededor de la estufa en mi casa, pero eran muchísimas. El tema que predominaba era el tema de la política. ¿Vos sabés?
¿Y Juan en qué momento empieza a involucrarse?
Lo que pasa es que yo exactamente no te puedo decir de acá, porque nosotros no vivíamos juntos. Yo vivía con unas primas y unas amigas. Y Juan vivía con unos primos y unos amigos en una casa en la Chacabuco 445, dos casas de por medio con la facultad, de donde lo secuestran.
¿Y ustedes se veían habitualmente o no?
Sí, nos veíamos muchísimo, nos veíamos mucho. Pero sí, yo conocía de la militancia de él, sabía hasta qué punto estaba involucrado. Me acuerdo que una vez, él, como miembro de la comisión de becas, cuando fue durante el gobierno de Imbó, me acordaba mucho cuando veía la película del otro día, porque creía que lo iba a ver a él. Él va como, yo no sé si como representante de la facultad, a entregar ese petitorio para pedir que larguen a los chicos que estaban detenidos. No lo veo, no lo he visto a él en la toma esa con Imbó en la vereda de la casa de gobierno, pero había una foto en la Gaceta y yo siempre pensé que esa foto también tendría que haber sido causa de, ¿no es cierto? Porque, bueno, firmaba muchísimo los comunicados en bioquímica. No, estaba muy, muy, muy involucrado. Sí. No sé.
Y en concreto del secuestro, ¿qué es lo que...?
Bueno, lo del secuestro de Juan, él está acá porque viene 4 días antes del 16, suponete habrá venido el 11, el 12 de septiembre. Ah, no, pero te voy a contar en forma cronológica. A Juan, el 2 de mayo del 76, lo buscan en esta casa que te digo de la Chacabuco 445. Él no estaba, estaba durmiendo en la casa de mi abuela. Le roban todo lo de valor que tenían.
¿Usted sabía de esta...?
Bueno, yo me entero al otro día.
¿Y nunca le sugirió, por ejemplo, de que se fue?
Hasta ese momento nunca. Ajá. No, hasta ese momento nunca.
No, pero cuando usted se entera...
No, ahí te estoy por contar. Cuando lo buscan, bueno, te digo que le roban hasta los despertadores viejos. Y bueno, lo llevo a la casa de un tío que vivía en la calle Lavalle, ahí a la vuelta de la Chacabuco, en la calle Lavalle 650. Y ahí estábamos en la gran duda, si decirle que vaya o acompañarlo a presentarse en alguna dependencia del ejército, de la policía, porque los changos no sabían si había sido del ejército, de la policía, los que han allanado, los que han asaltado, digamos, esa noche la casa. Entonces mi tío decía que no, que era mejor que no lo... Bueno, al fin no se presentó. Y yo lo llevo a Catamarca, a Belén, digamos, a los 2 días, una cosa así, a los 2 o 3 días. Me acuerdo que en el ómnibus iban 2 personas que yo siempre pienso que eran personas o que nos iban siguiendo o por lo menos que algo sabían del asunto. Capaz que no, porque la paranoia a veces te hacía ver cosas totalmente irreales. Y bueno, llegamos a Belén, estoy hablando de... Habremos llegado a poner el 5 o 6 de mayo, y él se queda, no vuelve, ¿no? Allá le ayudaba a mi tío en la farmacia, y él le gustaba mucho cazar. Entonces salían en el invierno a cazar con un grupo de amigos y de personas grandes. Y en septiembre, cuando el censo ese... Que se hace acá en la universidad, también era la duda, ¿viene o no viene? Pero no fue una, ¿cómo te puedo decir? No fue ni una discusión si iba a venir o no, viene, porque además, qué sé yo, por ahí, después me contaban, porque yo estaba acá en ese momento, que por ahí algunos de la familia decían, ¿pero para qué se va a ir? Y yo, bueno, pero si yo no tengo nada que, yo me tengo que ir a censar, porque yo quiero rendir el 16. Entonces justo fue ahí el censo, no sé cuántos días antes, y el examen el 16. Y el examen, él lo busca un amigo que también rendí esa materia y que estaría más preparado, que es Enrique Sánchez, también un desaparecido de bioquímica, lo habla para que le dé una mano, porque rendían fisiología. El titular de la cátedra era el profesor Francisco Barbieri, una eminencia reconocida a nivel mundial. Y después te cuento algo de él. Cuando el día antes, yo vivía en un departamento, Enrique va y le estaba explicando cosas, en fin, y quedan, esa conversación la escuché yo, que le dice, bueno, mañana nos encontramos en la esquina de la facultad. Bueno, se va Enrique y yo después lo acompaño a tomar el ómnibus 10 que se iba a la casa de mi abuela, porque él ya vino directamente a la casa de mi abuela. De manera que él, cuando va a rendir, al día, el 16, él llegó a esa esquina. Esto yo no he estado ni sé, pero estoy segura fue así. Enrique no estaba, porque Enrique lo había llevado la noche antes. ¿Te das cuenta? ¿Y qué pasó? Ahí viene lo más macabro, una de las cosas más terribles del secuestro de Juan. A la siesta, porque ya entiende a la tarde, suponte que el examen habrá sido a las 4, 5 de la tarde. como todos los amigos y compañeros de casa de Juan vivían ahí, uno de ellos, casualmente Belicho, salía caminando por la vereda entre la casa y la facultad, mira un auto estacionado en la casi frente a la facultad, un Peugeot blanco, y lo ve a Enrique Sánchez, que lo conocía, por supuesto, porque frecuentaba la casa, y que lo saluda. Eso me lo contó él a mí. Vive en Belén este chango ahora. Y él, Enrique, no le contesta. Entonces le dice, pero mira al boludo este, que él ha pensado, lo estoy saludando y acá está, si me ha mirado. Pasó eso. Por supuesto que con el tiempo nos enteramos que hicieron que Enrique lo entregue a Juan. ¿Me entendés? Lo marque, digamos. ¿Desde qué horas y cuántas horas estuvo ahí en ese auto? No sé, de manera que Juan fue a la facultad, entró sin duda sorprendido, lo que no lo veía Enrique. Yo creo que Enrique ya tenía rendida esa materia. Y bueno, era la materia, se rendía escrita, y en ese momento, no, el titular de la cátedra no era el doctor Barbieri, el titular de la cátedra era la doctora Braukmann. Braukmann con K, de larga K, con quien tuve a posteriori algunas conversaciones. Uno de los ayudantes era de apellido Del Río, bioquímico, que yo no sé si vive acá, pero yo hablé con él y él fue, creo, no estoy segura porque en este momento se me echa una laguna, si es uno de los que declaran en la bicameral, en la comisión bicameral de acá de Tucumán. Y y bueno, el relato que te voy a hacer ahora es el contado por la doctora Braukmann y por este muchacho Del Río. No me acuerdo el apellido de los otros ayudantes. Era en el primer piso del aula. Estaban terminando casi de rendir cuando se acercan dos o tres personas, esa cosa de dos o tres, de tres o cuatro, que nunca la gente te dice por qué. Vos nunca prestas mucha atención, has visto, cuando ves un grupo. Sí. Así, han preguntado si ahí estaba rindiendo Juan Carreras. La doctora me dice que ella los ha visto y que inmediatamente pensó todo. Se imaginó todo y dijo sí. Y dice que ella, los tipos no dijeron nada más. Dice que ella, que después conversaban con los otros ayudantes, empezaron a pensar, ¿cómo lo sacamos de acá? La pared que da tal parte es muy alta, no va a poder subir.
Si, esto fue en la Chacabuco.
En la Chacabuco. Si lo sacamos por la ventana de atrás, suponte, de alguna forma lo van a ver. Dice que ella es como que ha perdido el conocimiento respecto a todo lo que ha ocurrido entre ese instante que preguntan por él y el momento que ella se entera, porque fue abajo, ¿no es cierto?, que lo lleva. Eso fue terrible. Además, dice que la inquietud de Juan, desde el momento que siente que lo nombran hasta que entrega el examen, era terrible, a tal punto que le va mal en el examen, porque dice que, vos sabés que yo no lo he querido ver en un momento, ya no me acuerdo quién me lo quiso mostrar al examen en la facultad. Dice que a partir del momento que él escucha que lo buscan, dice que ya son rayas las que él escribe. Claro, ya no escribe nada, no. ¿Me entendés? Por el temor que tenía. Y eso también me lo contó un compañero que estaba a la par de él rindiendo, Nadim Neme, tiene un negocio acá a la vuelta, no hace muchos años. Me contó.
¿Y que había mucha gente rindiendo?
Eran muchos los que estaban rindiendo, varios. Sí.
O sea que también si se hubieran levantado todos, a lo mejor.
Bueno, ya no podés decir, porque como nunca te imaginabas nada en esa época, nunca pensabas que era terrible lo que estaba pasando, si la familia se hubiera imaginado mínimamente algo, jamás se lo deja venir. Bueno, qué sé yo, vos te has fijado que es todo una melange de cosas así espantosas. Y bueno, Juan fue el último en entregar la hoja, detalle, contado por la doctora Braumann. Y claro, no la quería entregar porque no se quería ir, porque él sabía que lo estaban esperando. Como que a Juan lo agarran en la puerta del aula de la, donde había rendido. Bajan las escaleras y cuando iban en el hall saliendo, que nadie sabe decir si eran dos, si eran tres, con camperas que nadie sabe decir si llevaban armas, si no llevaban armas. Claro, porque además nadie los miraba puntualmente a ellos. Pero se encontraron en el hall con el profesor Francisco Barbieri, que murió con un Alzheimer terrible, ahora como 10 años o un poco más. Y Juan lo mira al profesor y le dice: profesor, haga algo para que no me lleve. Por supuesto que este hombre no pudo hacer nada. Y él me contó después. Lo que le ha pasado a Carreras marca un antes y un después en mi vida. Porque yo no podía hacer nada, no sabía qué hacer. Yo he tenido pesadillas después de eso. He tenido grandes culpas porque creo que algo podría haber hecho. Pero bueno, no he hecho nada, decía él. Y bueno, lo sacan y lo suben al Peugeot ese y nunca más. Cuando... yo lo
si
busco.
Quieres paramos
sí.
Un momento, no
bueno. Vos sabés que a los 3-4 días voy a la facultad a averiguar. Bueno, esa noche, te sigo contando cronológicamente, a la tarde estábamos esperando en mi departamento con una tía, este amigo de él, el Tero Arancibia, que había venido de La Plata. Y bueno, no llegaba, y en eso llama por teléfono uno de los changos que vivía con Juan, y me cuenta, vos sabés, dice que a Juan lo acaban de llevar de la facultad, que salimos como locos, nos vamos, qué sé yo, no nos animamos a llegar a la facultad, bueno, fue terrible. Pero ese día, esa noche no me acuerdo, creo que lo hemos buscado a su íntimo amigo que es Enrique Muñiz, vive acá en Tucumán, para... contar, que no, qué sé yo, para contarle. Enrique creo que ya no vivía ahí, no me acuerdo. No, sí vivía ahí, pero no sé por qué, dónde lo hemos buscado, no me acuerdo. Pero, como a los 3, 4, 5 días, yo me voy a la facultad a preguntar, que alguien me cuente algo, cómo había sido. No me acuerdo quién, ni no sé por qué. ¿No? Me dicen que hable con el profesor Barbieri. Me dice, está en el laboratorio, supongamos en el segundo piso. Entonces, yo llego, miro a través del vidrio, nunca me voy a olvidar. Vos sabés que era un viejito con esos delantales grises, guardapolvos grises, parecidísimo al Éluard, al premio Nobel. Vivía al Éluard en ese momento. Una imagen, pero idéntica, que él cuando nos ve... bueno, nos hace seña que entremos y bueno, me presento. Yo había ido con una prima, con la Sari Pernacetti, y me dice, le digo, mire, soy fulana de tal. Ay, quedó totalmente paralizado. Y él, bueno, nos contó así muy superficialmente cómo había sido. Pero eso nada más. ¿Por qué yo me entero de todo esto otro de él cuando a los años yo lo busco para que sea testigo ante la Comisión Bicameral de acá de Tucumán, donde ya tuve una larga charla. Muchos años después, imagínate, esto en el año 76, lo de la bicameral ha sido en el 84, creo, debe haber sido más o menos en el 84, o capaz que 85, no sé. Yo llego a la facultad, subo y veo exactamente la misma imagen a través del vidrio. Pues es que es una cosa que a mí me quedó, era como si fuera, como si no hubiera transcurrido el tiempo, era el mismo delantal, la misma pose de él. Yo creo que estaba haciendo el mismo análisis, estaba con el tubo de ensayo. Ah, no sabes. Y ahí yo tuve una larga charla con él, donde él se alegró mucho de poder conversar y me decía que él creía, él no sabía que yo, su hermana vivía acá, él creía que toda la familia de Juan vivía en Catamarca. Bueno, vivía, la única que vivía que era yo y algunos primos, porque me dice, ¿cómo he necesitado hablar con sus padres? Dice, con alguien. Ya mi papá había muerto en ese momento. Y ahí tuvimos la charla esta larga que te digo, donde me contaba, era una charla donde él me contó mucho, me habló mucho de sensaciones, ¿me entendés? Esto que te cuento de las pesadillas, de todas, así como unas historias fantásticas que él había armado con todo este tema, digamos. O sea, es que voy y me entero con el tiempo, o ya en esa época estaría enterada, no me acuerdo, que él políticamente había sido un hombre muy reaccionario. Y yo ahí entendí por qué él me dijo, mi vida se divide en un antes y un después. Si vos a alguien en la universidad le preguntas algo del profesor Barbieri, creo que vale la pena, porque además era una eminencia en su profesión, como te digo, biólogo, había estado en el exterior. Bueno, fue la última vez que lo vi. Yo después me enteré por el diario que habían muerto. Si yo estaba acá, sin duda iba. No conozco a la familia, pero una familia muy conocida de acá de Tucumán. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Lo llevan el 16 y yo creo que el 20 empezamos con la búsqueda. ¿A quién recurrimos en primer lugar? A la iglesia. Yo me acuerdo que la primera nota que me la hizo una amiga fue para el obispo de acá de Tucumán, que por ahí anda. Que después esa nota la debe haber repartido 150 veces con un, ¿cómo se llama?, destinatario diferente y con algunos cambios.
Quiero que decía la nota.
Bueno, pidiendo, correlatándole cómo había sido esto y pidiéndole que averigüe dónde podía estar, pensando que lo podían hacer. Bueno, y ya sabemos cómo fue todo este tema de la iglesia, ¿no es cierto? Y hay otro tema, hay otra cuestión de mientras estaba secuestrado Juan, que también tiene que ver con la búsqueda en la iglesia. Teníamos un amigo, muy amigo de allá de Belén, que era segundo del obispo de Catamarca, Gerardo Sueldo, a quien por supuesto recurrimos. Y bueno, él me acuerdo que fue a mi casa y le dijo, mira, Tununa, mi mamá, el apodo de mi mamá era Tununa. No he podido averiguar nada. Lo que pasa es que Yerita Sueldo, como le decíamos, con el tiempo empezó a comprometerse políticamente y es a quien Juárez lo hace matar hace unos años en la ruta. Vos sabés que es él. Y ya está prácticamente comprobado que fue un asesinato ordenado por Juárez. Bueno, el Yerita como que estuvo cerca nuestro. Y después otro cura, Rogelio Urquiza, casi pariente nuestro, jesuita, que también averiguó mucho, y te estoy hablando 40 años, sí, 30 y pico de años atrás, cuando los jesuitas todavía tenían hasta mucha influencia política en los gobiernos latinoamericanos.
¿Y por qué recurre a la iglesia?
En primer lugar, porque yo creo que era porque no sabíamos qué hacer. ¿Me entendés?
¿Usted conocía, por ejemplo, otra familia? Digamos,
lo que pasa es que yo con los días me entero lo de Enrique Sánchez. Y con los días me entero que al día siguiente del secuestro de Juan, lo secuestran a Hernán González, un íntimo amigo de Juan, y que hay casi certeza que hacen que Juan lo entregue después de un práctico en el Hospital Padilla.
De la misma manera...
Espera que termine el práctico. No sé si hay testigos de eso. Alguien me ha dicho que sí, pero yo no sé. Entonces, así como han hecho que Villa, que Enrique Sánchez lo entregue a Juan, ¿por qué? Porque son los tres de los tres días seguidos y con testigos medianamente creíbles. No, lo de Juan es total, uh-huh. ¿No es cierto? Pero me decían el caso de Hernán. Entonces, pero eso, ¿cuándo? Yo me entero como a los... Yo no la conocía, la familia de Hernán. Yo creo que eso me entero como a los 15 días. No teníamos idea. Porque, claro, cada uno tenía sus amigos. Yo no le conocía a todos los amigos de él. ¿No es cierto? Y bueno, y así fue como... Bueno, después empieza todo el peregrinar este... A través de me acuerdo, Arguindegui, bueno, Videla, no sé si al asesino, nunca viajé yo, ni mis padres tampoco. Mi papá tenía terror, por poco no me dejaban ni que venga acá, tenía muchísimo miedo por mí. El que ha hecho algunos viajes a averiguar es un tío mío, hermano de mi mamá, Horacio Pernacetti, que es, bueno, tenía relaciones en Buenos Aires y él, acá y en Buenos Aires, averiguó. Acá, él siempre se acuerda, es más, hace pocos días estaba acordando, lo busca a uno de los jefes del operativo de Famaillá, el operativo Independencia, de apellido Cafarena, no sé qué grado tendría, porque había estado en Catamarca el tipo este, casado con una catamarqueña incluso. Lo busca acá porque estaba en el comando. El primer día lo recibe como gran amigo, por poco, y le dice, bueno, venga mañana. Dice que le pedía al día siguiente cuando fue. Lo recibió detrás de un escritorio, le contestó dos palabras, que no le dio lugar a mi tío ni siquiera que le pregunte nada. Mi tío se tuvo que ir, ¿no es cierto? Bueno, y en Buenos Aires también con algunos otros que hizo averiguaciones concretas. Y... yo no te voy a decir que porque he manido contar todas las historias de cómo se los ha buscado, pero mucho, demasiado. Hasta que en el año 78 nos empezamos a reunir en la Iglesia del Corazón de Jesús, porque el cura de esa iglesia, el cura Bocalandro del Pino, fue el único que prestó la capilla anexa, un salón anexo que había ahí para las reuniones. Como que sabemos que al cura le bajaban la caña bastante seguido. Yo tuve cierta relación con ese cura respecto a algunas informaciones que a mí me pasaban, porque fíjate lo que es la vida. Yo, mientras tanto, trabajaba en Famaillá como profesora. De la Escuela de Comercio, que era mi escuela, todos los días pasaban un informe a la CIDE. Acuérdate que ahí estaba el comando de operaciones, no sé cómo se llamaba. De manera que a mí nunca me han molestado, pero una vez nos hacen parar en el auto que íbamos y vos sabés que nos piden documentos y yo no lo tenía. Pero no, yo en ese momento no me acordaba por qué. Después me acordé que le había dado a un compañero para que me vaya a cobrar el sueldo en el banco. Pero no llegan a detenerme, porque era la peor época. Además, muy de madrugada, porque era para llegar a clase a la primera hora. Y a mí no me detienen porque no sé cómo mis compañeros que me llevaban en el auto le hacen decir a la rectora de la escuela que vengo urgente al comando para que, para que dé testimonio por mí, en fin, para que me defienda, para que no me dejen... Bueno, como que ella vino, yo me acuerdo cuando la veía entrar, porque a mí no me hicieron, yo estaba parada en la puerta, rodeada de tipos para entrar, llega ella con varias carpetas. Yo nunca le pregunté qué era, pero tiene que haber sido los informes esos que pasaban de la escuela todos los días. Es decir, que a mí nunca, aparte, yo creo, o sea, es que a mí nunca me han molestado, nunca me han buscado. Yo, a pesar que estaba recibida, vivía con estudiantes. Pero no, yo sí me he sentido perseguida, yo me sentía perseguida, ¿me entendés? Sobre todo de noche, pero bueno, pero nunca nada, digamos. Bueno, por supuesto andaba con miedo como, claro, como todos.
Y ahí usted se acerca, sí, a la iglesia del Sagrado Corazón, donde ya se estaban reuniendo.
Nos estábamos empezando a reunir, sí, fueron las primeras reuniones, era en el invierno del 78.
Yo, ¿de quién se acuerda de esa reunión?
Uy, espérate que yo recuerde, porque la mayoría de las viejitas han muerto. Pero yo, si me pongo a hacer memoria... Ah, no, está Marta. No, te puedo dar el nombre de varias, pero en otro momento me voy a poner a recordar, ¿me entendés? Porque Marta, el apellido español, que yo la seguí viendo a lo largo de toda mi militancia. Sí, es muy importante eso, porque este cura se jugó, y un tiempo largo nos hemos estado reuniendo ahí. Carmen de Mitrovich también iba ahí, Nelly de Bianchi, bueno, Nieves de Ariño, que murió el año pasado, bueno, Pirucha Campopiano, por supuesto, y de gente joven, ya me voy a acordar, ya me estoy acordando de la Perla Noé de Cohen y Match. Ella te puede aportar mucho de esa época. Y bueno, mira, me estoy acordando así de algunas rápidamente, pero te puedo dar nombres de varios más, ¿me entendés? Pues es que no me acuerdo qué día de la semana nos reuníamos.
¿Los jueves puede ser?
Vos sabés que yo creo que empezamos reuniéndonos los jueves también ahí. No me acuerdo exactamente, no, pero era, yo tenía la suerte de trabajar únicamente a la mañana, así que no faltaba. Y al año siguiente...
¿Y qué tipo de acciones hacían grupalmente?
Mira, grupalmente, vos ubicate, estábamos en plena dictadura. Yo, una de las cosas que más me acuerdo que ocurrían en esas reuniones, fíjate vos, no voy a la médula de la cuestión, sino algo que aparentemente es aleatorio y no es tan así. Estábamos reunidos, hablando, viendo qué se va a hacer, lo que sé yo, y alguien decía, aquí ha entrado uno, así. Vos sabés que nos dábamos la vuelta y era un tipo que se hacía humo. ¿Me entendés? Claro, era un infiltrado. Pero eso ocurría prácticamente todos los jueves. Y nosotros decíamos, qué bárbaro que no lo... reconocíamos cuando entraba, cuando estábamos conversando antes de entrar al salón este. No, era cuando alguien estando adentro lo veía, lo identificaba, pero además, ¿qué íbamos a hacer si nosotros, imagínate, o muy jóvenes, o ya madres, no muy viejas, pero ya gente mayor, imagínate, nada, así que nunca pudimos pillar, digamos, a ninguno de estos, pero que permanentemente estaban ahí. Ahora, mi padre muere en noviembre del 79, nosotros nos reunimos 78, yo me acuerdo que era como invierno, una cosa así, bueno, el 79, el 80, ya mi papá había muerto, yo estaba muy mal, muy mal. Me acuerdo que yo dejé de ir un tiempo a las reuniones porque, claro, estaba desquiciada. No tenía ganas, tenía mucho miedo, y pero ya pude viajar a Buenos Aires, ¿te das cuenta? Porque ya no estaba mi papá, que era el que no me dejaba. Y esto es muy importante. El primer viaje que yo hago a Buenos Aires es en junio del año 80. ¿A qué voy? Concretamente, a encontrarme con un coronel del ejército el apodo te voy a decir porque el nombre no me acuerdo. Tique Arévalo. El nombre no me acuerdo, pero ya voy a averiguar. Tique Arévalo. No había sido de origen, no era de origen belicho, pero su familia y él habían vivido mucho tiempo en Belén. Y él entra al colegio militar con el padrinazgo de mi padre, porque así era. Y cuando él se recibe, no sé si de subteniente o de teniente, era tradición que el padrino, esta persona, les tenía que regalar las botas. Y mi papá le hizo hacer unas botas en Salta y le regaló e hicieron la fiesta en mi casa.
¿Usted lo conocía?
Bueno, yo era muy chica en ese momento, pero yo, por supuesto, obvio que sí. Además, sí lo había visto otras veces. Cuando voy, mi papá, a través de una persona, de un viejito español que no me acuerdo ni cómo se llamaba, sabía dónde estaba porque le había mandado una carta, sin que ni mi mamá ni yo sepamos, pidiéndole que averigüe de Juan. Entonces, en un regreso de este viejito español, que parece, creo que este viejo vivía en Belén, él le manda una tarjeta personal, que la tengo, en donde le dice que, así en forma camuflada, que él va a averiguar y que lo va a tener al tanto.
¿Esto le dice?
No, en una tarjeta, que yo la tengo guardada.
Pero esto le dice...
El militar este le da la tarjeta a este viejito para que le lleve a mi papá. Entonces mi papá queda muy ilusionado. Esto no sé si habrá sido... ¿qué año habrá sido? Bueno, tiene que haber sido 77, no sé.
Entonces usted decide en el 80 ir a...
Después que muere mi papá, yo me voy a buscar. Yo averiguo en Belén, había gente que había tenido contacto por otras razones, estaba en Campo de Mayo. Me consiguen el teléfono, yo llego, lo llamo, urgente, me ubica. Ay, mimita, qué alegría voy a tener de verte.
Todo esto de manera individual, usted no...
Individual.
No fue ni con el grupo este del
No, yo sola. Estaba parando en la casa de una amiga. Total que me olvidaba otra cosa importante. Además de entrevistarlo al Tique Arévalo, yo me tenía que encontrar con un tipo que, a través de unos de una parienta mía, que tenía parientes en Buenos Aires, nos pasaba información, entre comillas, de Juan. Información, entre comillas, muy importante. Por esas cosas se me superponen las entrevistas. Era un día de lluvia, terriblemente frío, y el Tique Arévalo queda en ir al departamento de mi amiga, en la calle Junín al 1500, a las 6 de la tarde. Y yo con este tipo me tenía que encontrar en Bella Vista, en la provincia de Buenos Aires, a las 12 de la noche. Tenía un amigo en Buenos Aires que me iba a llevar. Cuando el Tique Arévalo llega, me dice, toca el portero y me dice, bajá. Yo bajo y nos paramos en la vereda, en lugar de la entrada del edificio. Él me pone el brazo encima y me dice, ay, mira qué alegría verte, conocerte, porque me acuerdo cuando eras la gordita de flequillo y pelito rubio. Todo eso me hablaba en la vereda, sí. Él. Bueno, qué sé yo. Entonces subimos. Por supuesto que no me dice nada. Ahí me dice que no, que sí, que tal vez, que no sabe, que quizá, que en una de esas, que yo, que tan agradecido de tu padre, porque por tu padre llevo el uniforme, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo voy a estar al tanto. Ya hablaba de Juancito él también, porque a Juancito lo tenemos que encontrar. Vos sabés que bajamos, habré estado unos 40 minutos, bajamos. Entonces, en lugar de...
¿Usted sentía miedo en ese momento?
No sentía miedo. ¿No? Absolutamente nada de miedo. Entonces, él me lleva abrazado, este departamento queda a mitad de cuadra, hasta la esquina siguiente, porque este es entre Las Heras y la otra que no me acuerdo. Me llevaba así con el brazo acá y mientras íbamos caminando hacia la esquina, porque me dice, vamos que allá está el auto, me entrega una revista hecha un bollito y me dice, mira, esta revista te la he traído de regalo porque es la historia del Colegio Militar de la Nación. Ay, bueno, gracias, qué sé yo. Llegamos a la esquina, estaba un auto, un Falcon, estacionado exactamente en la ochava, en la curva así de la esquina. Entonces, un tipo que estaba ahí me dice, te presento a mi asistente. Ah, bueno, encantada. Entonces, cuando ya abren la puerta para subir alguien, yo veo que en este auto había armas en el piso del auto.
Usted tenía que ir a encontrarse con el...
No, él venía... Después de la reunión yo me tenía que ir a Bellavista. Bueno, nos despedimos ahí, quedamos en que él cualquier cosa me decía, me avisaba, qué sé yo. Yo, por supuesto, que me asusto un poco cuando veo las armas, pero bueno, pasa. Mi preocupación era que se me hacía tarde para ir a Bellavista. Ya estaba mi amigo esperándome, como que con mi amiga se encerraron en una pieza mientras yo conversaba con este hombre. Entonces, no sé, ponele 10 de la noche, una cosa así, nos vamos. Yo no tenía idea ni dónde quedaba Bellavista. Teníamos que pasar por Campo de Mayo, después con los años me entero, nos iban parando, no, ahí me enteré porque nos paraban cada rato, los reflectores, qué sé yo, a todos los autos. Bueno, y esta es otra historia, porque yo llego, es muy largo, voy a tratar de ser sintética. Entro a la casa de este hombre, por estos parientes de mis parientes, me estaba esperando, era un hombre rudo, pelado, con una cicatriz impresionante que le atravesaba toda la frente. Me recibe muy formalmente y se sienta en una mesa grande, en la punta de la mesa, y yo acá. Bueno, total que nos sentamos. Y él me empieza a contar la historia de mi vida.
¿Él?
Yo lo único que quería era irme.
¿Usted estaba sola?
Sola, y mi amigo que estaba en la casa del frente, que era de los parientes de mis parientas. Era 12 de la noche, llovía tétrico, es para escribir un cuento de terror. Pero detalles, porque usted cuando ha vivido en tal parte y tal cosa, me contaba algo que había ocurrido en ese lugar, y en Famaillá, cuando esa vez la detienen por falta de documento, había una expresión, no sé qué, de identificación, no me acuerdo, y porque yo no sabía qué hacer, y se levanta el tipo, se acerca a mí, que era una mesa que tenía como 3 metros, y me dice, me habló de Belén, me habló de mi casa, me habló de mi papá, cómo era mi papá. Justamente él me decía, porque es un hombre muy querido en el pueblo, es un hombre que todo el mundo tiene cosas para contar. Así. Y me dice, y me empieza a hablar de Juan. Sí. Yo le debo haber preguntado, bueno, dígame algo, qué sé yo. Y me dice, bueno, él está vivo. Está en un lugar donde está bien. Sigue con problemas de estómago. Juan tenía problemas de estómago. Yo me quería morir. Y me dice...
¿Usted le creyó? ¿Le creí?
Todo le he creído. Le he creído no solo en ese momento, le he creído más de un año. Entonces dice... Bueno, le digo, pero yo voy a necesitar que usted me siga dando más información. Me dice, todos los 28 del mes usted me va a hablar a este número desde un teléfono público. Y yo le voy a dar información. Tan agradecida yo, mira, te juro que tenía ganas de besarle las manos a este hombre porque, cuando se levanta, discúlpame, se acerca a mí y me dice, mire, leo una carta de mi papá para él, donde le pedía que así como le había prometido cuando ha estado con él en Belén, lo hacía recordar que averigüe algo de Juancito. Entonces, ahí yo me puse a llorar. Había visto a mi papá, hacía 5 meses que había muerto. Tranquilícese, qué sé yo, bueno. Yo de ahí he salido ilusionadísima, pero a la vez sin entender eso. Yo no sabía que había estado en Belén, yo no sabía. Mi papá murió sin contar a nadie, solo a esta parienta mía que lo llevó. ¿Por qué lo llevó a hablar? No sé. Bueno, como que yo lo empecé a hablar todos los 28. En septiembre voy de nuevo a Buenos Aires. Lo vuelvo a encontrar, pero yo ya más tranquila, además convencida que todo lo que me decía era verdad. Porque suponte cuando yo lo hablaba, me decía, el paquete está en buen estado, en cualquier momento va a llegar, porque va a haber buenas noticias, refiriéndose a Juan. Cuando voy en septiembre, ya creo que me ha dicho que estaba en... ¿cómo se llama este lugar donde tiene la fábrica Loma Negra? La provincia de Buenos Aires, donde está la fábrica más grande de Loma Negra, bueno, ahí en la provincia de Buenos Aires, me hablaba que tengo entendido que queda cerca de Sierra Chica. No estoy segura. Bueno, segura. Vos sabés que más ilusionada vuelvo yo. Y yo he vivido con la obsesión ese año de que, mirá, cortaba el 28 y empezaba a pensar durante todo el mes qué me iría a decir el otro 28. Y varios días antes del otro 28 yo el corazón me salía esperando lo que me iba a decir. En enero me encontré en Mar del Plata con él, que alquilaba un departamento frente a la Plaza Colón. ¿Vos sabés? Fui, yo no sé cómo me he animado a ir, he subido sola al edificio, al departamento ese. El tipo me dio otra información, pero por supuesto que después hemos comprobado que todas eran mentiras. ¿Qué es lo que yo pienso? Yo pienso, supimos con los años que era un tipo de la CIDE, supimos que él figuraba como empleado de Entel, ¿me entendés? Él había ido a Belén ese tiempo antes porque ha ido a adoptar una criatura que después la criatura se le volvió en contra, me contaron, esta familia lo odiaba, el tipo terminó en la última de las miserias, una cosa así impresionante. El apellido de este tipo es Van Colli, B corta doble L, el nombre no me acuerdo. A mí me dijo, este nombre usted no lo tiene que escribir en ningún lado. Yo, como tenía miedo de escribirlo, ¿sabéis dónde lo he anotado? Con un lápiz a letras salteadas en el cajón de una de las cómodas de mi dormitorio. Esa es la historia de Van Colli, que tenía como objetivo, en este momento no tengo ninguna duda, destruirme psicológicamente. Porque realmente yo andaba desquiciada.
¿Usted cuando vuelve de Buenos Aires lo conversaba esto con alguien más?
Sí, lo conversaba con mis padres, lo conversaba con mis amigos. Además, para mí era como una hazaña. ¿Me entendés? Algo tan importante que había hecho yo por mi hermano.
¿No digo ahí, por ejemplo, en el grupo este?
Con el... No, o sea, porque yo lo tenía prohibido. Yo tenía prohibido por él. No te digo que no quería ni que me acuerde del apellido de él. Y bueno, lo del Tique Arévalo quedó en aguas de borrajas como todo. ¿Y sabes quién es Tique Arévalo? Es uno de los militares que iba en ese helicóptero que cayó en la Patagonia días antes que empiece la Guerra de las Malvinas. Él iba en ese helicóptero que cae a orillas de una laguna. Yo pasé una vez por ahí viajando y había una placa donde decía algo así como aquí murieron los héroes, qué sé yo, fulano, 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 fulano. No, nunca dio señales de vida, para nada. ¿Vos sabés que creo que mandó una carta que la debo tener ahí en casa? No, yo tengo mucho. Yo te ofrezco muchas de las cosas que tengo.
Como usted.
Que te puedan servir, que no solo tienen que ver, creo yo, con lo de Juan.
No, por
no es cierto. Porque, bueno, yo tengo la mentalidad, visto, de guardar papel. Bueno, soy profesora de historia, digamos. No solo por el tema de la memoria, digamos, sino también por el tema de recopilar, de guardar, de preservar todo eso. Tengo volantes de las épocas que de diferentes marchas. En algunas he tenido la precaución de ponerle las fechas.
¿Si tengo, usted puede hacer fotocopias?
No, yo, es que yo quiero que vos vayas a Belén. Uh-huh. Yo quiero que vos vayas a Belén. Yo te ofrezco mi casa para que vos pares en mi casa. ¿Me entendés? Porque me parece que va a valer la pena. ¿Me entendés? Que vayas. Aparte, yo todo ese material lo tengo allá. De manera que no tendría ningún problema. Al contrario, quiero que sirva, ya que yo no he podido, ¿no es cierto?, hacer nada de eso. Bueno, que alguien lo haga. Y te lo ofrezco de corazón, realmente. Y es bastante, son bastantes cosas que, te repito, no solo tienen que ver con la historia del secuestro de Juan. Tienen que ver con todo, digamos. Y bueno, no sé qué más. Bueno, la búsqueda siguió, obispo de Catamarca.
¿Usted siguió vinculada o volvió a vincularse con el grupo este de familiares?
Siempre, sí, sí. Yo dejé de ir un tiempo. Además, yo empecé terapia. Ese año empecé terapia.
¿En el 80?
En el 80. Y... claro, porque la muerte de mi... ya estaban dos muertes trágicas en mi vida. Hasta ese momento, yo no sé si pensaba que Juan estaba muerto, pero mi papá murió trágicamente. Porque mi papá murió el día, cuando él se convenció que Juan no lo iba a ver más. Él en julio del 79 tuvo una profunda conversación con este cura amigo de la familia, Rogelio Urquiza, y ahí le comentó, con unos whiskies los dos, le dijo: vos sabés, Rogelio, que yo sé que a Juancito no lo voy a ver más. No podés decir eso, le dice Rogelio, porque vos tenés que tener esperanzas como la tununa, como mi mamá. Y entonces le dice: no, ella podrá tener esperanzas, yo no. Y se murió en noviembre. ¿Cuándo se muere? El día siguiente que entierra a su hermano. Creo que te comenté esa noche. Entierra a un hermano de él muy querido, que fue como su hijo. Siempre estuvo bajo su ala, como se dice, a las 5 de la tarde, y él murió a la noche. Se le reventó el corazón, un infarto masivo. Fue muy, ¿cómo te puedo decir? Fue una cosa muy impactante en el pueblo, la muerte, porque fueron los dos hermanos, prácticamente juntos, que mueren, bueno, qué sé yo. ¿Y qué más te puedo decir? Bueno, la búsqueda siguió, después la militancia mía acá. Yo estuve más en familiares, ¿no es cierto? Más en familiares. Vos, a medida que vayas estudiando la historia de los organismos de derechos humanos acá en Tucumán, vas a ir viendo cómo acá, muy poco tiempo, a lo largo de 32 años, algún organismo tuvo organicidad, por decirte de alguna forma. ¿Me entendés? Porque después yo estuve en el MED. Estaba, claro, el pastor, que era la persona, bueno, el líder. Todo grupo necesita, eso bien sabemos. Nosotros, acá era una cosa que andábamos como bolas sin manija, por un lado, como que madres nunca, a excepción de la Piruchita querida y la Sara ya que anda por ahí, pero porque faltaba ese liderazgo que se dio, ¿no es cierto?, como en todo grupo humano, en muchísimas provincias y en diferentes organismos. Acá en el MED hemos trabajado mucho, aquí en la iglesia de la calle Piedras al, que viene a ser el 200. ¿Cómo se llamaba el pastor con el que más hemos trabajado? Gulú, no me acuerdo. ¿Qué te puedo decir? Desde ahí organizamos, tengo todo documentado, eso importante, el juicio ético contra Bussi, por ejemplo.
¿Usted participó del juicio ético?
Bueno, participé en la organización.
¿Eso
pero
fue en el 95?
No me acuerdo el año que ha sido.
Junio
sí,
del 95.
Bueno, sí, que fue toda una historia que te deben haber contado, que lo hacíamos en un lado, que lo hacíamos en otro lado. Bueno, por fin se lo hizo allá en aquel club chiquito, pero que fue una cosa muy importante. Cuando lo veía Carlos Zamorano, me acordaba porque él fue uno de los jueces, digamos.
Claro.
Y No, pero yo no participé como ni como testigo ni como nada, porque estaba muy bien organizado. Fue una cosa relativamente corta. Me acuerdo que participó Carlos Soldati. Vos sabés que no me acuerdo quién más. Gerardo Romano, me acuerdo que estuvo presente. Estuvo presente porque yo lo invité. Te contaron, fue muy gracioso.
Pero cuénteme, yo creo que usted me lo cuente.
Muy gracioso. Resulta que yo me entero por el diario que estaba Gerardo Romano poniendo una obra de teatro acá en el Teatro Alberdi, si no me equivoco. Entonces digo, a este tipo hay que invitarlo. Entonces hago una notita y que decía, Gerardo, soy fulana de tal, no me acuerdo, se ponele milito en los organismos, no sé cómo le habré dicho, mañana, en tal lugar, que le decía porque iba a ser, creo que en este club que queda acá pasando la avenida Sarmiento.
¿Estudiante?
Sí, creo que era ahí. Vamos a hacerle un juicio ético a Bussi, como sé cómo piensas, una cosa así, te espero. Mimi Carreras. En el gran hotel, me voy en el auto de una amiga, sobresellado, lo dejo. Bueno, pasa. Vos sabés que yo el día ese del juicio era tanta cosa, ni me he acordado de Gerardo Romano. Sinceramente, a mí me encanta él como actor, como hombre, que sea. Promediando hacia el final, el locutor, que no me acuerdo quién era, dice, porque acá contamos con la presencia, bueno, estaba David Viñas, todos los que habían venido, ¿cómo se llama este de apellido judío que está con Grondón ahora? Que no lo puedo creer.
Rosigner es el hijo.
El que exactamente, el que ha venido es el padre, claro, exactamente. Claro, claro. Pero yo toda la vida pienso, bueno, porque una incoherencia total de este otro hombre. Y el perro Santillán. Bueno, y en un momento dice, bueno, porque acá contamos con la presencia de el actor Gerardo Romano. ¡Ay! Digo, yo así, ¿viste? Estábamos en un grupo de gente. Entonces me doy la vuelta y empiezo a buscarlo. Cuando lo ve, estaba teñido de rubio, no me olvido, pelo claro. Vos sabés que era una cosa rarísima. En medio de toda la gente, cruza, sube al escenario, se para en el escenario y lo primero que dice, ¿quién es Mimi? Y yo, dice, mi amiga decía que me ha tenido que hacer una camita para que no me desmaye de la emoción. Y yo le gritaba, yo, así. Y me dice él, gracias, algo así, exactamente. Sí. Gracias por invitarme, porque por eso estoy acá, una cosa así, bueno, qué sé yo, no. Por supuesto, él habló unas cuantas palabras ahí muy lindas y después yo me acerqué al escenario para saludarlo cuando bajaba, qué sé yo, bueno, me volví a decir, ay, cuánto te agradezco, porque la verdad dice que yo, claro, si el diario no sacaba nada.
¿Y usted estaba, qué evaluación hace del juicio ético?
A mí me ha parecido una cosa muy importante, a pesar que yo en este momento de la historia de todo esto, te puedo decir algo. Muchas de las cosas que se han hecho y que se siguen haciendo, es como que sigue siendo para nosotros. ¿Vos te acordás que antes, no, la noche de la presentación del video, a vos o no sé a quién le he dicho, esto hay que pasarlo en otro lugar donde no venga gente como uno? ¿No es cierto? Porque no es porque sea más de lo mismo, ni tu video, ni lo del juicio ético, ni como nada. No, no, no es eso, ni subestimo, ni desvalorizo, ni mucho menos. Pero es como que uno, no sé si por el miedo, por la costumbre, por una modalidad que teníamos, es como que organizábamos todas estas cosas como para adentro.
Como que faltaba la salida a la sociedad.
Exactamente, como para adentro, como para nosotros, no para el afuera. No es cierto que estoy convencida que desde hace muchos años ahora eso se puede hacer perfectamente. ¿Me entiendes? Capaz que por los 80 todavía no, porque bueno, miedo, qué sé yo, aparte toda esta historia, yo que lo he vivido tanto en mi colegio, en el colegio con los alumnos, que los padres no solo no les contaron nada, sino que no querían ni que se enteren en la calle. ¿Me entendés? Y cuando yo les empecé a contar cosas, los chicos empezaban y se acercaban y me decían, me preguntaban como diciendo, pero eso ha ocurrido acá, aquí en Belén, te estoy hablando del Colegio Nacional, no te estoy hablando de aquí en Tucumán, quiero decir, alumnos del Colegio Nacional, donde vos decís, ¿cómo no se van a ir? Bueno, pero era así, era así. Entonces, esto del juicio ético para mí fue una cosa muy importante. ¿Dónde estás el otro día con el perro Santillán? Ahora. Ah, espérate. Fue en el juicio al tipo este el año pasado. Y ahora, no me acuerdo con qué, que me acerqué, él no me ubica, por supuesto, pero digo, yo lo conozco de tal y tal parte, qué sé yo. Iba. Bueno. Yo empiezo terapia, y esto es importante. Yo voy viendo cómo estar mucho dentro de los organismos a mí me hacía muchísimo mal. Entonces,
¿en qué sentido?
¿En qué sentido? En que yo empezaba de nuevo a tener miedo, en que ya habían pasado los años y ya la gente estaba, no más grande, sino agresiva. Poca palabra y mal dicha. ¿Me entendés? Mucha discusión estéril. Y vos sabés que en mi terapia sale que yo, si quería seguir militando muchos años, yo tenía que aprender a tomar distancia de vez en cuando. Cuando esto me empezaba a hacer mal, y vos sabés que eso hice. A lo largo de todos los años, motivo por el cual a mí mi carrera, hablo en tercera persona, nunca me he peleado con nadie, he podido tener una militancia, ¿cómo te puedo decir? No sé si tranquila, pero continuada, a pesar de esos baches, digamos, de alejamiento mío. Porque por ahí, por ejemplo, cuando fue el tema de los subsidios, digo, bueno, yo me voy a hacer cargo de tal cosa ahí en el MED. Entonces, bueno, esto un montón de meses. Ya había pasado mucho tiempo también de todo aquello, de manera que yo ya estaba también ya más curtida, ya menos sensible, ya con otro espíritu de lucha, un poco más fortalecida, te diría. Y había muchas cosas de esas peleas, de esas discusiones que no me interesaban, que me resbalaban. Motivo por el cual yo podía estar mucho tiempo, digamos. Como que, bueno, ahí cuando fue el tema de los subsidios, qué sé yo, un montón de meses he trabajado. Por eso es que yo tengo así como un listado en mi cabeza, no te digo de todos los desaparecidos de Tucumán, pero de muchos, porque por supuesto he trabajado con los nombres de ellos durante un montón de tiempo, con las fichas, digamos, de ellos para el tema de los subsidios. Y bueno, y las traiciones dentro de los organismos, y esto hay que decirlo, hay que decirlo, el tema del robo de dinero a mí, por ejemplo, pero a mí no llegaron a robarme mucho porque yo descubrí en tribunales con la Laura Figueroa el día de todo lo que estaban por hacer con el dinero de mi hermano. Ese es otro tema, pero ahí la principal cómplice de los robos, del apoderamiento del dinero, y te lo digo con conocimiento de causa, fue Ana de Díaz, una madre de dos desaparecidos, y un abogado, uno de los tantos, de apellido Sadir. Ese tiene que pasar a la historia como un ladrón, tiene que pasar a la historia como un ladrón. A mí me robó poca plata, pero hay gente a la que le he robado todo, familias. El tipo es millonario en este momento. Cada vez que lo veo, lo insulto, lo agarro del brazo, me tiene terror. Lo agarro del brazo y le digo, sos un hijo de puta, la sangre de los desaparecidos va a caer sobre tus espaldas en algún momento. Vos no sabés, ha sido una cosa tremenda con la gente pobre.
¿Cuándo fue esto?
¿Cuándo fue lo de...? Te voy a decir el año. 2007. No, espérate. Espérate, no, 2007. Espérate que deduzco. No, 97. Entre 96 y 97. Ha sido esto. Eso que quede grabado y que alguien tiene que decir.
¿Y eso a usted sí le provocó una decepción?
Con Ana, tengo una carta que te la voy a dar, que nunca se la entregué. ¿Por qué? Yo dejé de verla. ¿Por qué? Porque ella se escondió. Entonces yo la carta que tenía, que el otro día, porque la tengo acá, fíjate.
Esto le pregunto porque también se me lo contaron.
Sí, te lo estoy contando. Te puedo dar otros detalles más. La vi de lejos en el juicio al asesino este el año pasado. La vi tan vieja y la vi tan enferma que, por respeto a la memoria de los hijos, yo creo, más que a ella, no le he dicho nada, pero estaba sola. Así llegó con una persona que medio la sostenía de atrás. Pasó porque nadie, y fue una gran trabajadora, Pero, bueno, entrando en detalles, sé que la familia de ella se enriqueció muchísimo, la hija, qué sé yo, pero es que es real. Real, porque no puede ser de otra forma. Yo deduzco por lo que me han robado a mí, que era poquísimo. ¿Me entendés? ¿Sabés lo que es quedarse con subsidios enteros de familias enteras? Eran millones de pesos. ¿Me entendés? Bueno. Eso, por otro lado, bueno, que es otro aspecto, digamos, de mi militancia, que tiene que ver con las traiciones que también se dan en los grupos humanos, ¿no es cierto?
Sí. Y después de ciertos momentos, digamos, de la historia,
sí,
no solamente del país, sino en particular de Tucumán,
sí,
¿cómo lo vivían? Por ejemplo, en el 86-87, leyes de punto final, evidencia de vida. En el, sí, bueno, también en el mismo 87 ya empieza también de nuevo el ascenso, sí, del busismo en el 95, sí, después, bueno, el juicio ético que gana Busi. ¿Cómo lo vivía?
Mira, yo a la aparición de Busi en el escenario político de Tucumán lo he vivido como un castigo, de Dios. Para mí fue terrible porque no sé por qué. Sobre todo cuando este ya gana y es gobernador, yo que trabajaba en un colegio público, en mi cabeza lo único que existía desde el punto de vista laboral era que él era mi jefe. ¿Me entendés? Ya el Colegio Nacional dependía de la provincia. Si hubiera seguido dependiendo de la nación, capaz que no, pero esa era mi sensación. Terrible, a tal punto que un día corre la bolilla en el colegio que el viernes iba Busi a izar la bandera, porque los directores, los vicedirectores trataban, coqueteaban, se hacían los que no, pero también eran los que sí, ¿me entendés? Lo veo a los ordenanzas lavando desde el techo del colegio, que tiene como 10 metros, porque entonces digo, no, yo acá no puedo estar. Presenté un certificado por el día siguiente y me fui a Catamarca, porque aparte no quería ni estar en Tucumán. Cuando vuelvo no quería ni preguntar, no había ido, ¿vos sabés? Pero yo eso lo vivía en una forma terriblemente angustiante. Aparte, yo con la gente de Tucumán, con Tucumán tengo un resentimiento terrible. Posiblemente sea eso una de las razones por las que yo decidí irme, no, posiblemente, estoy segura, cuando me jubilé, porque yo lo he vivido con mucha bronca, con muy mucha angustia, no miedo, no, yo miedo no, en ese momento ya no tenía miedo, pero sí peleaba con todo el mundo, buscaba por las calles personas con quien pelear. ¿Me entendés? No te voy a decir nada con los taxistas. Bueno, fue una cosa que a vos, si ya estás investigando esto, te van a decir, bueno, pero en mí significó un desgaste muy grande. Muy grande.
¿Eso crees que debilitó el movimiento derechos humanos?
Yo estoy segura que debilitó. Porque yo estoy segura que no solo este abogado, sino varios de los abogados que llevaban los casos de los estaban en coordinación, en combinación con el bucismo para, ¿cómo te puedo decir? Desde lo que ellos hacían, ¿no es cierto? Dividir, crear discordia y atemorizar a la gente. Yo de eso estoy segura. Es una cosa que primera vez que la digo, pero ya la he pensado. El desgaste de los organismos ha sido en todo el país, vos has visto, pero yo creo que acá en Tucumán fue, fue tremendo. Y bueno, y en este momento estamos en este grupo con Laura Figueroa, gran luchadora, monumento merece la Laura con todo lo que ha hecho y está haciendo. Pero cuando yo me entero que era un organismo, va, que era un grupo en el que casi no había gente vieja de los organismos, he dicho, acá me meto a trabajar. ¿Por qué? Porque ya con la otra gente, a mí me parece, no voy a subestimar jamás lo que han hecho, ni algunas cosas que se están haciendo, pero yo lo veo un poco difícil trabajar. Porque hay mucha contaminación, ¿me entendés? No ideológica, si fuera ideológica creo que sería mejor, ¿me entendés? Otra contaminación, la llamemos social, no sé cómo decirte, que impide que la gente psicológicamente tenga claridad y predisposición para hacer cosas sin agresiones, sin peleas y a corto plazo. Porque ahora ya hay que trabajar a corto plazo, no como antes, que uno decía para después, ¿viste? Manejas históricamente el largo tiempo que es el que te lleva a diluir cosas. En cambio, ahora no, ahora es ya. Las cosas tienen que ser ya. Y creo, me animo a decir que no es mucha la gente grande, viejos militantes, que lo pueden hacer. No hablo de cansancio, porque yo creo que hay gente que tiene ganas pero que ya no puede. No sé cuál es la percepción de otras personas con respecto a esto, porque hemos intentado reagruparnos en estos años anteriores, no se podía, era imposible. Vos sabés que una vez me dice Marta Rondoleto, no sé dónde nos habíamos encontrado, en una marcha, pero te estoy hablando como 7, 8 años atrás, digo, ay, ¿por qué no hacemos algo? Me dice, ¿por qué no nos juntemos en casa? Le digo, ¿vos sabés? Le digo que yo he hecho un video. Ah, mira qué casualidad, era lo que yo te estaba, te empecé a contar el otro día. Yo he hecho un video donde la mayoría de los protagonistas son viejos. Digo, qué bueno sería que nos juntemos un grupo de gente de los organismos. Qué sé yo, además es medio divertido también, y como son muchos viejos, las madres están viejas, qué sé yo, y capaz que es motivo para que después armemos algo, nos sigamos reuniendo. Bueno, dice, lo hagamos en mi casa. Entonces lo hemos hecho una mañana. Han ido varios, muchos, deben haber ido, no sé, 30, entre madres, familiares, qué sé yo. Bueno, les encantó el video, nada que ver con la historia de Tucumán, por supuesto era una cosa, pero yo era como un enganche.
Claro,
un disparador, pero no se pudo. Yo ya estaba viajando más allá también a Belén. Aparte, yo nunca he sido dirigente de los organismos, en ningún momento.
¿Usted nunca se sintió? ¿Usted siempre era el trabajo más de base?
Sí, yo trabajaba más de base. Aparte, no me... ¿cómo te puedo decir? No era que no me quería involucrar, estaba absolutamente involucrada, pero era con esto que yo sabía que psicológicamente a mí, yo iba a poder seguir, como que gracias a Dios puedo seguir, porque he ido tomando esas distancias. Yo me enfermé en el año 2004, estuve con un cáncer, que a mí, cuando ya sané, varias personas me dijeron que todo tenía que ver con esto. Vos sabés, la primera persona que me dice, yo digo, pero ¿cómo decís una cosa así? Y entonces me dice, estoy segura, me acuerdo de una amiga. Y después varias personas me lo dijeron. Conozco mucha gente que que se murió, jóvenes. No hablemos de las viejitas, de la gente joven. Y bueno, eso es un poco. Y en Belén, volviendo, creo que para terminar, en el imaginario del pueblo está muy instalado que a Juancito Carreras, como le dicen allá, lo llevaron porque hacía cosas por la universidad, decía, porque hacía cosas por la universidad, porque le conseguía becas a la gente y y porque no tenía nada que ver. Eso dice la gente allá, sí. ¿Me entendés? Bueno, yo a lo que les puedo decir, les digo, no, sí tenía que ver tal y tal cosa. Bueno, algunos no lo entienden, otros sí, ¿me entendés? Y y bueno, a mí me gustaría mucho que vayas, porque creo que da. Creo que da, porque Belén es un pueblo muy politizado de siempre, y cuna de rebeliones interesantes a lo largo de la historia de la provincia de Catamarca, y creo que nada de eso es casual, ¿te das cuenta? Nada de eso es casual. Y a través de la fundación, que se llama Fundación Carreras, estamos en el tema del rescate de la memoria, que es uno de los objetivos, y se están haciendo pequeñas cosas que yo siempre digo, no importa que sean chiquitas, pero que cuajen, que queden. Y un año, dos años antes de armar la fundación, a mí se me ocurrió, y lo compartí con una familia de los desaparecidos y con otra gente amiga, hicimos en la plaza de Belén el Jardín de la Memoria, y plantamos tres algarrobos, que es el árbol que vive más años. Están divinos, cada árbol tiene un letrerito con el nombre, y ya en este momento es un espacio utilizado para hablar de la memoria y para hacer cosas relacionadas con la memoria. ¿Vos sabés? Y eso es muy importante. Uh-huh. Y los árboles están divinos, sobrevivirán a todos los árboles de la plaza, ¿no es cierto? Y bueno, son las pequeñas cosas que se pueden hacer con la gente que tiene un poquito de ganas, ¿no es cierto?, de trabajar por este tema tan, tan importante, y que bueno, y que hay que trabajarlo hasta el final. En las escuelas algunas cositas hacemos.
Le quiero hacer una última pregunta por hoy.
Sí.
Usted estuvo vinculada, trabajando y militando en organizaciones de derechos humanos, o que se llaman organizaciones de derechos humanos.
Sí.
¿Qué son los derechos humanos para usted?
Mira, los derechos humanos para mí, yo puedo dar dos definiciones de derechos humanos. Por un lado, los derechos de todos los hombres del mundo, de todos los hombres que nacen en el mundo. Fundamentalmente, tres. El derecho a la vida, el derecho a la propiedad y el derecho a la libertad. Esa podría ser una definición histórica extraída de los principios básicos de la Revolución Francesa, digamos. Y yo tengo una concepción, no sé si particular. Para mí, los derechos humanos son los derechos negados a todas las víctimas de las injusticias, la dictadura militar argentina, que no les dejaron que nunca digan ni siquiera aquí estoy yo. Esa es mi definición de los derechos humanos.